COPE Tenerife, Guillermo García.
Santa Cruz de Tenerife ha abierto definitivamente el debate acerca de si todo el comercio debe abrir los domingos. Y es que hasta la fecha solo pueden abrir las tiendas que están dentro de la denominada zona de gran afluencia turística, que se centra en su casco histórico, es decir, todo lo que es el entorno de calle El Castillo, San José, Plaza de España y alrededores. Pero parece que esta situación podría cambiar. Desde el Ayuntamiento, y especialmente desde el Partido Popular, que lo llevaba en su programa electoral, y desde las grandes empresas de distribución, parecen tenerlo claro. Hay que ampliar esa zona de gran afluencia turística a otras zonas de la ciudad, especialmente en el entorno de 3 de mayo, con el objetivo de que grandes centros comerciales, pues como el Corte Inglés, por ejemplo, o algunos más de los que están por esa zona, pues puedan abrir con normalidad domingos y festivos. Pero, ¿esto es bueno o es malo para el pequeño comercio de Santa Cruz que no podría competir? Y hace algunos días, Abba Mojir, el secretario, el presidente de la Asociación de la Federación de Áreas Urbanas, nos decía que podría ser la sentencia de muerte para algunos pequeños comercios. Bueno, el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, de Asodiscan, y director de Relaciones Externas del Corte Inglés, Alfredo Medina, se muestra convencido de la necesidad de que estos establecimientos abran también el domingo, porque a mayor libertad, mayor generación de economía.
A mayor libertad de horarios se crea más empleo, se crea mayor actividad comercial, se crean otras actividades económicas conectadas, como puedan ser la restauración, la hostelería, los taxis, muchas otras ciudades que han recorrido este camino hacia una mayor libertad en horarios comerciales, tienen unos resultados magníficos en cuanto a crecimiento.
Medina mantiene que si Santa Cruz quiere ser una capital de verdad turística, la capital turística de la isla, tiene que ser necesariamente una ciudad abierta los domingos.
Una ciudad abierta como corresponde a Santa Cruz, que se quiere ser reconocida como un destino turístico y la capital turística de la isla que mayor cantidad de turismo recibe en toda Canarias, no puede permitirse el lujo de permanecer cerradas los domingos. Ahora en breve comenzará el bus turístico a funcionar y o hacemos algo o los turistas van a darse un paseo por una ciudad cerrada.
¿Debe abrir o no debe abrir toda la ciudad en domingo? Desde las asociaciones de pequeños comerciantes, como te decían, desde luego no piensan lo mismo y mantienen que esta apertura dominical de grandes superficies podría suponer el cierre de muchas pequeñas empresas, muchas pequeñas tiendas que no pueden compartir en horario con los grandes. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Red en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos semana en este lunes 24 de marzo y el acuerdo para reparto de los menores migrantes entre el resto de comunidades autónomas sigue estando en el primer plano de la actualidad, a expensas de ver recorrido que tendrán las acciones judiciales que han anunciado varios varones regionales del Partido Popular. Por lo pronto, desde la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, desde SEAR, se valora positivamente este paso, pero con matices. Su coordinador territorial en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha afirmado aquí, en COPE, que es fundamental que los gobiernos autonómicos sean honestos en cuanto a su capacidad y a las cifras para que el acuerdo pueda funcionar.
Creo que es clave conocer la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, porque hay bastante, yo diría que discordancias entre las cifras que conocemos por unos registros, por otros, etcétera, etcétera. Hay que ser honestos en eso. Hay que saber que tenemos que establecer desde cada uno de los territorios una capacidad ordinaria que sea real. Y
por lo demás, el nombre propio de las últimas horas ha sido el de Ángel Víctor Torres, el ministro canario de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha anunciado, ya saben, que padece un cáncer operable, por lo que será intervenido en las próximas semanas. Torres ha afirmado que regresará más fuerte a la política que nunca, dejando así clara su intención de no dejarla. Las reacciones de apoyo han sido múltiples de todos los partidos políticos, empezando por el suyo. La secretaria general de los socialistas tinerfeños, Tamara Raya, le mandaba este mensaje de ánimo.
Sabemos que lo va a afrontar y que lo va a superar. Lo que ha transmitido es un mensaje de optimismo. Yo creo que es bueno verbalizar y dar a conocer este tipo de situaciones.
Y unas 1.500 personas se manifestaron ayer en las inmediaciones de Playa Jardín en el puerto de la Cruz exigiendo soluciones para una playa que lleva ya más de 9 meses cerrada por los vertidos incontrolados que se han venido produciendo durante años. Los vecinos están hartos del cruce de declaraciones entre las instituciones implicadas y piden una solución al problema. Tania Hernández es portavoz de la plataforma Stop Vertidos.
Le pedimos a todas las instituciones públicas responsables que se pongan a trabajar y solucionen de una vez por todas este desastre medioambiental, de salud pública y económica que está sufriendo el municipio de Puerto de la Cruz, ya que el corazón del problema es la depuradora y el emisario que proviene de la misma, ¿no?
Y hay que hablar del tiempo porque la meteorología ha sido la protagonista este fin de semana en las islas y lo seguirá siendo este lunes. Ojo porque en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife continuamos hoy en aviso amarillo por vientos hasta 70 kilómetros por hora. En el caso de La Gomera podrían ser de hasta 90 kilómetros. También en Tenerife tenemos aviso por fenómenos costeros. El viento provocaba ayer desvío de varios vuelos desde Tenerife Sur hasta Gran Canaria, así que hoy habrá que estar muy pendiente, sobre todo por la cizalladura, ese viento, ese cambio brusco en la dirección o velocidad del viento que afecta a la seguridad del aterrizaje. Pero fíjese, en cualquier caso, hablando de meteorología, hemos hablado con el delegado de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, y nos ha contado que tendremos un abril cálido, pero atención, porque las lluvias no nos van a abandonar. Ya saben aquello de, en abril, lluvias mil.
De cara a la predicción mensual, nos señala que el entorno de Canarias y el entorno de la península ibérica, ese Atlántico medio, va a estar dominado por sistemas de baja presión que seguirán dejando precipitaciones abundantes por encima de los valores normales. Si ya cerramos el trimestre y hacemos una predicción estacional, con alta probabilidad tendremos una primavera que sea cálida en Canarias.
Bueno, pues primavera cálida y con lluvia. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Comenzamos semana con energía, con ganas, ¿eh? Por fin es lunes, claro que sí. Tenemos ya, bueno, estamos, cualquiera diría que estamos en primavera, porque por lo menos en Santa Cruz tenemos cielos absolutamente cubiertos ahora y nublados y poquito sol. Pero bueno, me quedo con esa predicción del delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a tener una primavera bastante cálida en cuanto a temperaturas, pero el paraguas y los chubasqueros no lo vamos a poder guardar de momento. Lo que quiero que guarden es este número, el 610-1080-11. Ya saben que es nuestro número de la central de WhatsApp de COPE en Tenerife. 610-1080-11. Ahí en nuestra central de WhatsApp que ya activamos inmediatamente. Puedes, por supuesto, interactuar con nosotros en tiempo real durante las 2 horas próximas del programa. También puedes hacerlo en las redes sociales. En Instagram, recuerda, somos COPE Canarias. También en Facebook somos COPE Canarias. Y en X, Dios mediante, gracias al señor Musk, hasta que se demuestre lo contrario, somos arroba COPE Canarias y arroba COPE guión bajo Tenerife. Bueno, tenemos un montón de cosas que contarte hoy, ¿eh? Vamos a seguir hablando de problemas de seguridad. ¿Recuerdan que hablábamos de Buenavista, de Garachico, de muchos alcaldes que nos han dicho, oye, falta más Guardia Civil, falta más Policía Nacional? Bueno, pues los robos se han multiplicado ahora en Guamasa. En 2 minutitos voy a estar ya en Guamasa, pero estaremos también en el Puerto de la Cruz. Estaremos en Los Cristianos. Estaremos con los vecinos de Anaga, que dicen que este sistema inteligente de tráfico que pone el Cabildo les va a generar muchos problemas. Porque aquí, en el Real en COPE Tenerife, nos encanta siempre escucharte a ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El sábado 29 de marzo, desde las 3 de la tarde, el Carnaval de los Cristianos se vive en la calle, con las actuaciones de Joseph Fonseca, Arodillanos, Pepe Benavente, Guamampi, Combo Dominicano, Canarias, Edwin Rivera, Morocho, tributo a Frankie Ruiz, nuestras comparsas y mucho más. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
A Venezuela va mi carnaval.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 16, parece que es una epidemia que se está extendiendo por diversas partes del archipiélago canario. Estamos hablando de hace días de problemas de seguridad, como les decía, en la Isla Baja, en la zona de Garachico y de Buenavista. Hemos visto un alunizaje en Arafo. Hemos escuchado alcaldes diciendo que falta policía y seguridad, policía nacional y guardia civil. Si nos vamos a otras islas, hemos visto dos alunizajes en Gran Canaria. Una persecución a un furgón blindado. En Fuerteventura, un homicidio en la zona turística de Corralejo, un también homicidio en Valle del Rey, en La Gomera. ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué está pasando en Canarias? La seguridad va a ser nuestra noticia del día hoy con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Nos vamos a situar en Guamasa, donde se han multiplicado los robos en los últimos días, en las últimas semanas. Ya viene esto de hace algunas semanas atrás. Los vecinos están levantando la voz. De momento, desde el Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, el concejal de seguridad, nos ha comentado que van a reforzar, por lo menos en lo que a ellos respecta, la policía local. Vamos a escucharlo.
A raíz de diferentes denuncias recibidas por vecinos y vecinas del pueblo de Guamasa, se ha establecido un dispositivo a través de la policía local del municipio para reforzar la vigilancia en la zona en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. Se está trabajando en estrecha colaboración con la Asociación de Vecinos para seguir trabajando en aras de velar por la seguridad de nuestro municipio, en especial en Guamasa, dadas los últimos acontecimientos que se han dado en este núcleo.
¿Es suficiente? ¿No es suficiente esto? Preguntas que nos hacemos y que queremos hacer con los vecinos de Guamasa. En Guamasa está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, desde el mes de febrero los vecinos de Guamasa están preocupados por los reincidentes robos en el vecindario. Y estamos en una de las calles donde se produjo uno de estos robos en un vehículo y estamos con Ausi, que es la propietaria. Ausi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ti te despertaron de madrugada porque viste que estaban, ¿no?, que estaban robando,
sí,
en tu vehículo.
Y resulta que a las 4 y 10 de la mañana, yo que duermo con las persianas abiertas, pues mi perro empezó a rugir. Y rodé la cortina y me veo mi vehículo con 8 días de comprado, totalmente abierto por todos lados, todo iluminado. Entonces, claro, a mí me dio tiempo de abrir la puerta de la casa y salir al jardín. Me vi no pude reconocer si era, porque encima aquí en la calle estamos con poca iluminación. Pude ver que era una Citroën Berlingo o una Peugeot Partner color blanca con los cristales tintados y había un individuo ya con la furgoneta arrancada y otro individuo metido en mi coche. Entonces le chillé y se metió rápidamente en el coche y salieron derrapando hacia adelante.
Claro, pero tú no eres la única afectada. Me contabas que también tienes un montón de vecinos que están pasando por esta misma situación, ¿no?
Sí, localizados más o menos desde el 18 de febrero hasta este viernes, hemos sido entre 40 y 50 afectados nada más aquí en la zona.
Guillermo, y es que la situación, para que veas si es grave...
Entre 40 y 50, es que me parecen muchos robos, sinceramente.
Sí, pero sí, para que veas que la situación es grave, sí. Es que Ausi me estaba contando que ella ya tiene un patrón de incluso qué día se actúan estos ladrones, porque ya es una cosa como que parece una norma ya, ¿no, Ausi? Me contaba.
Sí, más o menos por los vecinos y que me han estado informando y eso, pues más o menos viene siendo la madrugada del martes hacia el miércoles y la madrugada del jueves hasta el viernes, y suele ser siempre reincidente, más o menos al 80% suele ser coches de camperización, o sea, tipo Berlingo, tipo Peugeot Partner.
La presencia policial, que decían que iban a aumentar, esto para ti, yo te veo también con malestar con esta situación, ¿no?
Después de que uno de los medios se pasara por aquí el viernes, pues sí es verdad que se han visto un par de coches de policía, pero hemos tenido que llegar a este extremo para que se pasen cuando se lleva advirtiendo desde hace 5 semanas.
Bueno, Guillermo, Ausi te está escuchando, sí, por si sí. Quieres hacerle alguna pregunta.
Ausi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo me imagino el cabreo que debes tener. Te compraste tu coche y a los 8 días te tropiezas con esto, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es que te cuento mi situación, que a ver, yo tengo 34 años y he tenido varias motos y vehículos, este es mi cuarto vehículo. Entonces, Yo estoy ahora mismo de baja en el trabajo por una depresión. Entonces, yo he necesitado, nunca me he metido a financiar un coche, y esto es como... He necesitado un impulso para decir, venga, ánimo, para salir para adelante, algo con lo que tener ilusión. Entonces, el verte dos personas que te están rompiendo la ventanilla del coche, introducidas en tu coche, con el coche rebuscado y todo, es una rabia, una impotencia, una angustia, un uff.
Ya, me imagino, me pongo en tu lugar. Pero mira, me decías desde no sé qué fecha de febrero te he entendido, entre 40 y 50
robos. Más o menos
robos.
Localizado, sí, más o menos localizado. Y por lo que yo estoy en contacto con todos los vecinos, es desde el 18 de febrero, ¿sí? Nada más en la calle donde yo vivo, ese día fueron 6 vehículos. Y del 18 de febrero hasta el viernes, porque en el fin de semana no, por ahora no me he enterado de ninguno.
Sí.
Llevamos entre 40 y 50 vehículos en la zona.
¿Y todo eso ocurre de madrugada?
Sí, siempre es de madrugada. Por lo general, por lo que más o menos tal, entre las 2 de la mañana y las 5.
¿Y en ese horario se ve policía allí o no?
No,
¿o se ve por el día?
Ahora no se ha visto policía.
A esa hora no se ha visto policía.
El viernes sí es verdad que se vio un par de policía, pero nada más.
Claro, si me dices que tienen un patrón muy determinado, con lo cual, si me dices que entre el martes y el miércoles, yo no sé cómo dormirá ahí en tu zona, en tu barrio, la gente, ¿no? Diciendo, bueno...
No, estamos todos alarmados, todos preocupados. Muchos de nosotros hemos puesto cámaras de seguridad y muchas cosas en casa. Tú date cuenta, yo misma duermo con un bate de béisbol y un cuchillo al lado de la mesa anoche. Cualquier ruido me asomo a la calle.
Madre mía.
O sea, es una inseguridad constante el no dormir.
Porque aparte de los coches han entrado en casa, creo que en dos casas han entrado, ¿no?
Sí, tengo entendido que a dos viviendas, una de ellas fue la semana pasada, no sé si fue el jueves o el viernes, y la otra desconozco, pero me llegó la información.
Con gente dentro, claro, durmiendo, ¿o no?
No te lo puedo decir exactamente.
Ya.
Pero sí es verdad que uno de los vehículos afectados de la madrugada esta del jueves al viernes, de esto de los últimos, lo tenía aparcado por fuera del gimnasio que está aquí cerca en Garimba, y el gimnasio tiene cámaras, están solicitando a la policía y todo eso, y no, la policía no ha dado señales de vida.
Claro. ¿Todos estos robos han sido denunciados?
El gran caso sí, otros muchos no, y claro, también muchos de los afectados tenemos seguro a lunas en el vehículo, pero otros muchos no. Mi vecino que fue a la mujer aquí al principio de la calle, pues el coche no tenía seguro, la luna le ha salido 245 euros.
Claro, pero con todo, quiere decir, te pueden romper una luna, pero yo me pongo en tu lugar de lo que puede ser dormir con un bate de béisbol y un cuchillo bajo la cama.
No, hay muchos vecinos que estamos en alerta y no se puede dormir.
No se puede dormir.
No se puede dormir, la angustia es constante.
¿Y qué solución creen ustedes que tiene?
Pues solución más esto policial, después las calles aquí Guamasa está súper abandonado, o sea, en las paradas de guagua tienes basura constante, en mi calle nada más tienes en apenas 20 metros 5 socavones de 30 centímetros,
sí.
O sea, Guamasa está completamente abandonado, pero abandonado, calles cerradas desde hace años que te pone por obra, aquí no se ha visto ninguna obra. O sea, es que es abandonado de tema policial, de tema mantenimiento, de todo.
Y esto fundamentalmente que estamos hablando es en dos, tres calles de Guamasa concentrado, en Santa Rosa de Lima, creo, y cerca de la zona de La Garimba también, ¿no?
Sí, mayoritariamente.
Mayoritariamente.
Sí, pero yo, por ejemplo, te digo que, no te voy a decir el nombre de la calle, pero sí, mi calle en concreta, creo que ha sido donde más robos han habido.
Pues, la verdad es que entiendo que estén preocupados. Entiendo que estén preocupados y esto merece que a instancias del ayuntamiento, porque al final, claro, las competencias aquí son más de Policía Nacional seguramente, ¿no? A nivel de seguridad, pero yo creo que el ayuntamiento tiene que tirar de esto un poquito.
A ver si se ponen manos a la obra, porque lo que no podemos hacer es la cantidad de tiempo que llevamos, que como te comento, son 5 semanas, y que estén empezando a poner manos a la obra ahora.
Claro, claro. ¿Qué dicen el resto de los vecinos por ahí, Ausi? ¿Hay miedo?
El resto de los vecinos, si te lo digo como directamente me lo han dicho, que como cojan a estos, los matan. Lo siento por decírtelo así con estas palabras, que son las palabras que están todos los vecinos.
O sea, que vamos, que el miedo es generalizado entre todos los vecinos de Guamasa, podemos
sí
decirlo así.
Sí, claro, porque ya no solo es un vehículo, sino que estás
hablando claro,
que las
claro
casas y todo. Claro. O sea, como te digo, muchos de los vecinos nos hemos gastado un dinero en estas últimas semanas en poder poner cámaras de seguridad dentro de casa y alarmas y todo.
Claro, efectivamente. Ausi, yo te agradezco muchísimo que hayas denunciado este tema. Nosotros, desde luego, vamos a ver qué podemos hacer con todo este asunto y desde luego, si podemos poner nuestro pequeño granito de arena, lo vamos a poner. Pero vamos, la verdad que pone los pelos de punta que haya vecinos que estén durmiendo con un cuchillo y con un bate de béisbol.
Y no es solo mi caso, te lo garantizo.
Muy bien. Ausi, ¿quieres añadir
algo
más?
Claro, también, sí, eso, que es, yo creo que viene siendo también por el abandono del pueblo.
Sí.
Yo creo que tiene mucho que ver con esto también. Porque ya te digo, por ejemplo, el tema de iluminación es escaso en muchos sitios, muchas calles son de barro, los socavones que hay en las calles de piche, yo creo que tiene que ver con el abandono del pueblo.
Bien, pues queda constancia de ello. Ausi, muchísimas gracias, gracias,
vale,
de verdad.
Pues muchísimas gracias
y mucha
a ustedes,
suerte.
Un saludo.
Gracias. Lucía, ¿algo más que apuntar desde ahí?
No, nos quedamos con esa denuncia que hacen los vecinos de que al final es un cúmulo de todo, ¿no? Ese supuesto abandono de lo que es el barrio y también un poco de esa demanda de más presencia policial en la zona.
Muy bien. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues está la situación, y repito que esto empieza a ser ya una epidemia. No debemos preocuparnos. Nos gustaría escuchar la opinión de ustedes. En el 610-1080-11 ya hay un oyente que ha opinado en nuestra central de WhatsApp. Vamos a escucharle.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, después de la entrevista que le hiciste a los señores aquí, a la gente de aquí de Buenavista, a los chicos, todo sigue igual, Guillermo. Aquí ni nadie. ¿La policía canaria viene? Sí. ¿A qué hora? A las 2, a las 11, por la tarde. Bueno, ¿y por la noche quién viene? Por la noche, ¿quién viene? Que no hay nadie, Guillermo. Que todo sigue igual. Te lo digo para que cuando tengas a bien, o el señor delegado del gobierno, cuando tenga a bien en su agenda, a ver si le haces una entrevista, a ver qué mentira va a contar otra vez. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo. Bueno, pues coincide un poco con lo que nos estaba diciendo Ausi, que no van entonces cuando tienen que ir, porque claro, si los robos se están produciendo, en el caso de Guasa, entre las 2 de la mañana y las 4 de la madrugada, pues iban por el día, pues ya me dirán que ganamos, ¿no? Efectivamente. Es nuestra noticia del día. Si usted quiere denunciar cualquier caso de inseguridad, de falta de policía, de robos, lo tiene muy fácil. Nos puede escribir o mandar una nota de voz al 610-1080-11. Vamos a seguir insistiendo en este tema. Y no se trata de generar alarma social. No. Se trata de reflejar una realidad que parece que está ocurriendo en Canarias. Si quieres denunciar algo más, 610-1080-11. 10:29 es nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Quieres formarte en una profesión de futuro? El IES Barranco Las Lajas te ofrece esta oportunidad. Solicita tu plaza hasta el 23 de abril en nuestros ciclos de integración social y atención a personas en situación de dependencia. En horario de mañana, te enseñaremos a apoyar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad o dependencia, menores en protección, personas sin hogar, inmigrantes, mayores. Podrás trabajar en centros de servicios sociales, ocupacionales, casas de acogida, viviendas tuteladas, en programa de inclusión social y en residencias de mayores. Para más información, llámanos al 922-477886 o infórmate en nuestra página web.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, cambiamos el tercio. Miren, el reciente anuncio del Cabildo de aplicar un sistema inteligente para ordenar el tráfico en el Parque Rural de Anaga, van a poner un sistema con sensores, con dispositivos que teóricamente van a permitir contar y clasificar cada vehículo que entra en tiempo real, con el objetivo de reducir la presión de movilidad en la zona. Eso es lo que nos cuentan desde el Cabildo, pero lo cierto es que los vecinos de la zona de Anaga no están nada de acuerdo con este asunto y creen que no va a resolver ni mucho menos el problema que vienen sufriendo ya desde hace un montón de tiempo, que ya hemos denunciado aquí en este programa. Alejandro Siberio es un vecino de la casa de las casas de la cumbre. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Ustedes por qué están en contra de este sistema que ha anunciado el Cabildo, Alejandro?
Bueno, pues lo has explicado tú muy bien, ¿no? Creemos que no es la mejor solución, ni a corto plazo, ni a medio, ni a largo, para arreglar el problema del tráfico que se está viendo en la zona. Lo cierto es que todos los días, de lunes a domingo, hay un grave problema con el tráfico, como tú decías, lo venimos contando aquí.
Sí.
Y lo viene sabiendo todo el mundo. Y bueno, no creemos que sea la mejor solución. Fíjate que recordaba antes que la última vez que hablaba contigo habíamos hablado de guaguas lanzaderas, habíamos hablado de no maxificar tanto el tráfico del turismo, y no se han implementado medidas. Y bueno, la verdad que los vecinos están muy mosqueados porque cada día sufren este problema.
No, a ver, para estar mosqueados es porque ustedes sufren ya desde hace mucho tiempo este problema, lo hemos hablado varias veces en este programa. Pero claro, estoy contigo, yo creo que el sistema de guaguas lanzaderas parecía razonable, pero no sé hasta qué punto este sistema de sensores realmente puede contribuir a solucionar un problema ya enquistado en el tiempo, francamente.
Sí, la verdad que no nos da mucha confianza, la verdad. Luego ellos nos lo tendrán que explicar, sobre todo el Cabildo, que ha sido quien lo ha sacado, pero en principio pues no colma la necesidad del vecino, no colma que cada día en la Cruz del Carmen se produzca un tráfico enorme de colas de hasta una hora continuada. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda y que nos lo expliquen, pero vamos, en principio no convence.
¿El Cabildo les ha llamado, ha quedado con ustedes para explicarles este tema? ¿Si van a manifestarse, van a hacer algo? ¿Qué reacción van a tener a todo esto?
No, de momento no, de momento lo que conocemos es por los medios de comunicación y por las propias redes sociales del Cabildo. Suponemos que lo harán, que se pondrán en contacto con todos los vecinos de la zona, porque hay que recordar también, Guillermo, que Anaga es muy grande, que va desde
sí, claro.
Y este es Valle Seco, prácticamente es Anaga hasta todo el otro lado de Tegueste, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué nos cuentan. Quería decir, perdona,
sí.
que ahora mismo el problema es gravísimo y tiene que tener una solución inmediata. O sea, no puede ser que cada día que el vecino que suba de su trabajo o que vaya a su trabajo se encuentre, sobre todo en la zona de la Cruz del Carmen, pero hay más sitios, una cola de una hora para subir o para bajar. O sea, eso no puede ser. Luego también, Guillermo, quería hacer hincapié en el tema de las guaguas. Habían dicho que las guaguas grandes, que las guaguas de grandes dimensiones no iban a subir a partir de enero. Siguen subiendo.
Siguen subiendo.
Sin ningún tipo de problema, sí.
Déjame que solo Iván Rodríguez también, que es vecino, es de la Asociación de Vecinos de Roque Negro. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿A ustedes qué les parece este plan que ha presentado el Cabildo, Iván?
Pues nos parece tal, porque eso no fue lo que la presidenta del Cabildo anunció. Es decir, ella dijo que a primero de enero del 2025 se va a quitar lo de las guaguas grandes y el control del acceso, cosa que estamos en marzo y no se ha hecho. Es decir, vamos de mal en peor, con colas hasta de una hora, 20 minutos, fatal. Y o sea, así no sé dónde vamos a llegar.
Veo que me van los dos el mismo camino, ¿no? Que decir, primero, que no se ha cumplido esa promesa que a partir de enero iban a dejar de entrar las guaguas grandes, ¿no? Pero
sí, hablaban de guaguas lanzaderas.
Sí,
para ver si parábamos un poco, porque claro, los negocios tienen que vivir de algo, está clarísimo. Es decir, el turismo, nosotros no estamos en contra de la población ni los colectivos, que yo sepa, que conozco a muchos, si no a todos, pero a casi todos. Ninguna asociación de vecinos está en contra del turismo, al contrario, pero ordenadamente. Claro. Lo que no se puede es venir a asfixiar a los cuatro vecinos que quedan en Anaga.
Pero hasta donde tú sabes, Iván, ¿tú crees que se puede solucionar este problema con este sistema de sensores y dispositivos?
Eso es botar el dinero. Ese dinero tenían que emplear, lo que se lleva diciendo hace un par de años, en buscar un solar y el transporte de huevos lanzaderas. Eso no se va a solucionar con cámaras. O sea que no. Las cámaras es peor, quizás. Eso no va a solucionar nada.
Pero a lo mejor, y les pregunto a los dos, tanto Alejandro Siberio como Iván, no sé, ha llegado el momento de que ustedes se movilicen, se manifiesten, no lo sé. Quiere decir, más allá...
No lo hemos hecho, pero tendremos que hacerlo, porque visto lo visto, hemos tenido bastante paciencia y hemos puesto la confianza en los políticos, pero vemos que no, que se están poco menos que riendo de nosotros, porque es así.
Alejandro, ¿no crees que deberían salir ustedes a la calle?
Totalmente, vamos, o sea...
Lo que tendremos que hacer...
El compañero tiene toda la razón, o sea, se han reído del vecino, encima lo que le decía, o sea, de los pocos vecinos que quedan, ya lo están cansando, porque parece que lo que quieren es que Anaga se despueble, que no quede absolutamente nadie y que solo llegue el turismo, o sea, que estoy de acuerdo con lo que decían los dos, o sea, llegó el momento de ya reivindicar esto, pero reivindicarlo de manera seria, con una manifestación o con un tema ya que llegue a todos lados, y que a nada se haga respetar como merece, ¿no?
A ver, yo entiendo, Iván, que quizás el primer paso podría ser pedir una reunión al Cabildo. Primero preguntar por qué estamos en marzo y todavía no está lo de la guagua lanzadera, por ejemplo, ¿no? Creo.
Sí, bueno, ya hemos pedido, o sea, anteriormente a todas estas promesas hemos pedido varias reuniones, pero es que nada se ha cumplido. Mira, tenemos un ejemplo aquí en la entrada al monte real, que si ellos están oyendo saben que no estoy diciendo mentiras.
Sí.
Quedamos en, cuando nos reunimos aquí en Las Mercedes, estaba en noviembre, con todos los colectivos y algunos vecinos, que se quitaban los palos que habían puesto desde la Casa al Agua, que es más arriba de Casa Domingo, al pueblo Las Mercedes, porque un peatón no puede ir por la calzada, porque lo atropellan. Vale, quedamos en eso, que lo quitaban. Pues ¿cuál fue la sorpresa nuestra? Que el otro día nos vemos una señal de parada de guagua puesta, pero sin numeración. Cuando llamas a TICE, te dicen que no saben nada. Ya deducimos en nuestra cabeza, aunque no nos lo han dicho, que si eso es como para taparnos de que ya tienen allí para coger la guagua, para no quitar los palos. Debe ser que el de los palos es un gran amigo de los políticos y no querrán quitar los palos. Pero lo que ellos no saben es que si no la quitan, pues ya quitaremos nosotros la señal.
Alejandro, Iván, cuéntenme el día a día de una persona. Por ejemplo, Alejandro, por la zona donde tú vives. Alguien que tenga que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y que vuelva después a primera hora de la tarde, ¿cuál es el día a día de esa persona? ¿Cuánto tarda en hacer todo el recorrido?
Hay que ser fiel a la verdad, hay que decir que para bajar no hay problema, porque a esa hora el turismo pues estará desayunando, durmiendo o lo que sea.
Sí.
Pero cuando tú, a lo mejor, como dices tú, a la hora de subir, si vas a subir a ciertas horas, pues ya desde el principio del monte, cuando empiezas prácticamente a subir por el monte de Las Mercedes, pues ya te encuentras colas, te encuentras el tráfico parado, te encuentras sobre todo que de lunes a viernes no hay policía local controlando el tráfico, que tampoco es la solución permanente que debe haber en la zona, eso sí. Está claro. Pero también es cierto que los sábados y los domingos va la policía en ciertas horas y no existe el problema, eso también hay que decirlo. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a subir, pues te encuentras tráfico, Guillermo, te encuentras cola, te encuentras lo que me parece un auténtico disparate, porque yo no me imagino a nadie en la avenida 3 de Mayo o en la avenida Naga, o bueno, ahora la laguna está peatonalizada, pero en la laguna o donde sea, que tú no puedas aparcar en un sitio y tú te quedas parado. ¿Qué es lo que pasa, la verdad? O sea, el turista va con su coche y quiere entrar a la zona de la Cruz del Carmen, sí. que tú la conoces, Guillermo.
Sí, claro.
Claro, y como no puede entrar, porque ya todos los aparcamientos están ocupados, pues se queda a mitad de la carretera. La carretera de dos carriles se queda ahí parado. Y ahí se produce el embudo. Empiezan a llegar coches de turismo y todo el mundo parado. Todo el mundo parado. Y el vecino que quiere irse para su casa o que quiere llegar a casa, pues no puede. ¿Por qué? Porque hay tráfico. Y entonces, ¿sabes? Y ese es el problema.
Situación que perjudica también, quiero decir, a la hostelería de la zona. Porque si yo sé eso, digo, ¿para qué me voy a ir a la Cruz del Carmen a comer si me voy a chupar una hora de cola, por ejemplo, ¿no?
Claro, y encima no es que estés 5 minutos en cola, porque bueno, al final, bueno, lo puedes entender 5 o 10 minutos, ¿vale? Pero es que son colas de una hora, 45 minutos. Claro. El otro día, por ejemplo, hubo días que de tal embudo los vecinos se mosquean, llaman a la policía, aparecen dos motos, están dos o tres minutos, se marchan. Entonces, es que es una locura. O sea, tú no puedes esperarte para tu casa desde el pie del monte de la Mercedes a llegar a tu pueblo una hora o más. O sea, es un disparate.
Ah. Iván.
Sí.
Lo ves igual, vamos.
Sí, claro, es que antes mismo también nos entrevistaron y estamos diciendo lo mismo, que el pobre, sin ir más lejos, el pobre del bar de la Cruz del Carmen estaba diciendo, dice, mira, yo es que ahorita tengo que cerrar porque es que tengo problemas. O sea, no le han dejado, tenía allí hasta 4 o 5 aparcamientos y le rodaron la caseta de la guagua para lo poco que había hasta para quitárselo. Es decir, es que han puesto, no nos falta, sino que pongan un palo al medio de la carretera para ir como los burros derechitos. Porque es que no han dejado ni pase una... Ah, esa otra. También quedaron con nosotros, ahora acordándome, después de esa reunión de las Mercedes que dije antes,
sí.
Fueron con distintos colectivos y los del Cabildo para ver posibles apartaderos y quitar las viondas de la Casa al Agua arriba a la Cruz del Carmen.
Sí.
Pues tampoco eso se ha hecho, es decir, no se ha hecho nada. Simplemente se ha rodado la de frente de Casa Ramiro de la parada guagua. Sí, ya. Más nada.
Bueno,
y allá en la casa forestal, más nada, es decir, claro. Que no han hecho nada.
Claro. Yo espero que el Cabildo, de hecho, bueno, mira, mañana voy a echar una llamadita al Cabildo, a ver si nos explican primero lo de la bomba lanzadera, porque no ha salido, pero creo que ustedes merecen una explicación, y de luego, si no llegan esas explicaciones, pues...
Y Dios nos libre, que no ha pasado, de que tenga que subir una ambulancia cuando se forma ese embudo.
Efectivamente.
Porque el otro día mismo habían personas esperando en las casas por la doctora, y la doctora llamó que no podía llegar a su hora, pues llevaba 20 minutos en cola. Hablo del viernes.
Efectivamente.
O sea, Alejandro, estamos Iván, mal.
Gracias, gracias y mucho ánimo. Gracias, de verdad.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Bueno, buen día.
Bueno, pues está la problemática, que no es baladí, ¿eh? Pónganse en situación de lo que es estar una hora esperando para poder salir de tu casa o para poder llegar a ella. No parece justo, ni mucho menos. 10:43, estamos en nuestro tiempo de análisis ya, en 2 minutitos. Venga.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
De los lunes, como siempre, con nuestros compañeros periodistas. Nacho Martín, ¿qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Encantado de saludarlos a los dos, como siempre. A vueltas de un fin de semana, Nacho, José Antonio, en el que el nombre de Angelito Torres ha estado en la primera página de todos, ¿no? Nos sobrecogía un poco. Yo creo que intentamos mirarlo con optimismo y yo creo que viendo, Nacho, José Antonio, un poco la actitud del protagonista de la noticia, yo creo que hay que afrontarla con cierto optimismo dentro de lo que supone siempre una enfermedad como el cáncer, ¿verdad?
Sí, yo creo que al final es una enfermedad grave, ¿no? Que además solamente el nombre ya todo no sobrecoge, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que además él ha dicho que mientras los médicos le permitan seguir al frente de sus actividades, y yo creo que en principio, a mí me parece que ha tenido el coraje de decirlo públicamente y afrontar un proceso. Y, en este caso yo creo que la parte humana es fundamental, ¿no? Apoyar, ¿no?, a una persona que al final no deja de ser una persona que ha dicho que está pasando por un cáncer y que va a tener que someterse a un tratamiento que en todos los casos es duro. Pero... y que hacen...
Como no puede ser de otra forma, por otra parte, lo del tema de la parte humana. O sea, han llegado mensajes de todos los colores políticos y yo creo que eso debe ser la premisa fundamental en este mundo tan crispado políticamente, Felipe, ¿eh?
Sí, yo justo iba a hablar de eso. A mí me llamó la atención. Esto está tan crispado o me parece tan llamativo cuando sucede algo así,
que
los
tregua,
propios políticos,
¿no?,
digamos...
Sí.
No, pero que pongan, hemos tenido muchas diferencias, pero esto está por encima, hijo mío, si tenemos que explicar que la persona que está por encima, la diputada política, tenemos un problema. O sea, yo creo que esas coletillas que ponen muchos políticos sobran totalmente, o sobran cuando nos referimos a cuando pasa algo en el fútbol. No, los colores en estos casos no importan, lo importante es la salud, ya lo sabemos, pero yo creo que es la muestra de la crispación que hay. Y por cierto, dan ganas de vomitar. Después de la publicación de lo que le había pasado o lo que le pasa a Ángel Víctor Torres, algunas respuestas en redes sociales de gente que respira el mismo aire que nosotros, que es un peligro. Porque si una persona dice que tiene una enfermedad tan terrible, porque es una enfermedad que sigue siendo terrible y que además es durísima como el cáncer, y hay gente que aprovecha para insultar, desprestigiar, decir burrada, es complicado, ¿eh? Yo no sé si... Yo estoy en contra de la regulación de las redes sociales. Me parece... que es muy perverso, ¿no?, lo de regular las redes sociales. Pero las redes sociales tampoco pueden ser un estercolero total y absoluto para que...
Pero es que ese es el problema de las redes sociales. Y yo creo particularmente una, que es X, sobre todo, ¿no?, donde más
mensajes. Sí,
a ver, que también a lo mejor en Instagram se puedan producir mensajes de odio, seguramente, no lo dudo, pero particularmente
seguro.
En X, ¿no? Pero es que verdaderamente hay que ser mala persona, primero, para, como tú dices...
Total.
Hay que ser muy mala persona para desear mal a alguien en este tipo de situaciones. Pero el problema, efectivamente, eso nos lleva a un debate, digamos, secundario, que si quieres lo abrimos, no tengo ningún problema. Pero es que en las redes sociales parece que vale cualquier cosa, ¿no? Y debería haber,
claro,
un límite, efectivamente.
Hacemos. Pero claro, las regulamos. Si las regula Pedro Sánchez, decimos que Pedro Sánchez es un comunista. Si las regula Feijóo, decimos que Feijóo es un fascista... Pero es que además es perverso a lo mejor regular, es que no sé.
Las redes sociales tienen son de una empresa que es propietaria de esa red, entonces esa red a lo mejor tendría que intentar...
Claro, pero el dueño... El dueño tapa ser moderado.
Claro, es que
el
primero
dueño de X
que,
no tapa muchas fiestas, desde luego.
Es que el primero que habría que...
Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo todos. Claro. Pero
el primero que habría que moderar es a Elon Musk, ¿no? Pero bueno, también es verdad que lo que dice José Antonio es cierto. Es decir, yo creo que hay... Porque ahí siempre tienes la duda, ¿no? Sobre todo cuando has gestionado redes y tal, siempre tienes la duda de, ¿esto es una persona concreta que se le va, ¿no? Y que, porque es imposible que alguien, que ante una tragedia, un drama humano, alguien reaccione de esa manera, sea quien sea, ¿no? O sea, o piense como piense. O son grupos organizados que actúan, porque a veces lo ves. Es decir, mandas un mensaje básico, normal, de no nos matemos entre nosotros, y recibes grupos y grupos de personas con la misma idea y con la misma consigna, ¿no? Entonces a veces piensas, bueno, esto es gente que piensa así, o son grupos organizados. A mí siempre me queda esa duda, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de grupo organizado.
Yo creo que habrá de todo, Nacho, ¿eh? O sea,
sí,
de radicales hay en todos los lados y en todos los colores, y bueno, pues evidentemente lo que está fuera, absolutamente fuera de lugar, ese tipo de comentarios. Y creo que esas redes deberían hacer lo posible por moderar esos comentarios. Pero claro, ya, pues como dices, entramos en un debate ya mucho más amplio, efectivamente, ¿no? Bueno, más allá, por supuesto, de unirnos a todos esos mensajes, desearles lo mejor, de verdad, una prontísima recuperación a Víctor Torres. Yo decía en esa red social de los Mac, decía este fin de semana que hacen falta más personas con el talante, Ángel Víctor Torres, en política. Y creo que es un mensaje que yo creo que debe quedar también. Pero bueno, miren, yo quería hablar de la apertura de o no de comercios en Santa Cruz, pero es que hemos empezado el programa hablando de otro caso de inseguridad que denuncian en este caso los vecinos de Guamasa. Hemos entrevistado a una vecina que me ha dejado estupefacto. Quiero que escuchen este corte de cómo duermen algunos vecinos de Guamasa ahora mismo ante la oleada de robos que hay en la zona. Escuchen.
No, estamos todos alarmados, todos preocupados. Muchos de nosotros hemos puesto cámaras de seguridad, muchas cosas en casa. Tú date cuenta, yo misma duermo con un bate de béisbol y un cuchillo al lado de la mesa anoche. Cualquier ruido me asomo a la calle. O sea, es una inseguridad constante el no dormir.
Bueno, esta chica duerme con un bate de béisbol y un cuchillo. Felipe, Nacho, hemos visto la última semana, en las últimas dos semanas en Canarias hemos visto dos alunizajes con robo en Gran Canaria, un alunizaje en Arafo, un homicidio en Valle del Rey de La Gomera, denuncias de la gente de Garachico y Buenavista por inseguridad. Si nos remontamos un poquito al tiempo, hasta un homicidio en Corralejo hace no mucho, que está lo que pasó el otro día en el Salobre con un secuestro de dos personas, con una mafia de traficantes, etcétera. Hay que preocuparse, hay un repunte de la inseguridad en Canarias, ¿ustedes qué creen?
Bueno, yo creo que sea noticia es buena noticia, quiero decir. Aunque no nos lo parezca, en una región de 2 millones de personas somos, creo, ¿no?, en Canarias.
Sí.
En una región de 2 millones de personas es una región segura y estamos dentro de un estado, un país seguro además. Sí, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, es verdad que yo creo que hay situaciones que llevan a que la delincuencia no es que cambie más a sus anchas, pero sí que actúe más y demás. Y yo creo que una situación, yo creo que crisis económica real, yo siempre hablo aquí de la macroeconomía y la economía de la gente, habrá de todo. No digo que los señores que se metan en una casa a robar sea porque no tengan para darles de comer a los hijos, pero es verdad que en situaciones así la delincuencia se eleva. Pero yo sigo pensando, no tengo los datos delante, que seguimos siendo un sitio o una región súper segura.
Yo quiero seguir pensando que sí, pero es que hay una repetición de hechos que ha coincidido en las últimas dos semanas que
claro,
me hacen dudar. Nacho.
Pero a ver, yo creo que esto, yo sé que es típico decirlo, pero yo creo que es cuestión de dónde pones el foco, ¿vale? Y si siempre pones el foco en el... Porque además son más llamativos y venden mucho más en el foco, en el alunizaje, y que además es noticia, o sea, tampoco lo puedes evitar. Acaba apareciendo que estás viviendo, pues no sé, situaciones de países donde sí hay inseguridad, ¿no? Yo creo que luego miras los datos de seguridad o de inseguridad y la evolución y no son malos. Vivimos en un país y en una región altamente seguro. Cuando te viene gente de otros sitios, de otros países, que alucina de que pueda salir a la calle con un móvil. Quiero decir, entonces yo creo que hay mucho de dónde pones el foco, ¿vale? Y yo, por ejemplo, creo que ha habido grandes programas a nivel nacional, pero yo creo que también a nivel local también pasa, que han contribuido a generar una sensación que no es real. Por ejemplo, lo que decía esta señora de dormimos exaltados. Bueno, ¿quién duerme exaltado? Esta señora, todos los vecinos, hemos hablado con todos los vecinos duermen así. Es decir, ¿qué está pasando en Guamasa?
Esta señora habla de 30, entre 30 y 40 robos desde el 18 de
febrero. ¿Pero dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Es decir, son datos oficiales, son datos que... Es decir, también, quiero decir, no es lo mismo cuando uno coteja los datos y ve los datos oficiales de Guardia Civil o Policía Nacional, o que son quienes llevan ese tipo de cuestiones, así le preguntas a el vecino o la vecina de al lado, que te dice, esto es horrible, no lo había visto nunca, antes podías abrir, dormir con la puerta abierta, que yo siempre lo escucho a mi familia, es como, bueno, pero a ver, ¿quién en la cruz del señor duerme con la puerta de su casa abierta, no? Siempre suelo decir a mi madre, decía, pero ¿cómo? O sea, es decir, yo creo que también es donde se pone el foco. Yo no percibo en el día a día, no percibo que vivamos en una sociedad,
claro, pero insegura. Precisamente, como decía Felipe, estoy de acuerdo en una cosa, es decir, lo bueno es que sea noticia, pero claro, no estamos acostumbrados en Canarias, por ejemplo, a que tengamos en Valle Gran Rey, que el sitio, La Gomera es el sitio más tranquilo del mundo, por Dios, o sea, Valle Gran Rey, que además vamos muchos canarios allí de vez en cuando a la playa a veranear, etcétera. En Corralejo, que era otro sitio súper mega tranquilo, y después de repente te ves los homicidios que llaman pueblos.
A ver, yo les puedo hablar de casos del pasado, es decir, aquí en Canarias han desaparecido niños, que no han vuelto a ser encontrados nunca. Ha habido personas que han fallecido quemados vivos en sus vehículos, y se sospechó siempre que han sido casos de venganza de cárteles de drogas. Es decir, hemos tenido casos muy gordos en Canarias, es decir, estos son casos llamativos, sí. Pero esto no es nuevo tampoco, es decir, ¿eso significa que estemos viviendo ahora al borde de lo que viven países como Argentina, con una inseguridad brutal?
Hombre, no.
Yo creo que no, o sea, no sé, creo que hay que un poco dimensionar.
Felipe.
Yo siempre digo, perdón, que la crónica negra en Canarias de los 80 y los 90, yo invito a la gente que la lea, era terrible. Yo hace unos meses estuve leyendo para un tema, con el tema de los carnavales, era brutal. Claro, eran otros tiempos, otros horarios. La gente, acuérdense del kiosco Numancia, que se quedaba hasta las no sé cuántos del día siguiente y pasaba de todo y demás. Lo que pasa es que yo sí que creo que hay una agresividad muy grande en la gente, en los que lo sean. Por ejemplo, el tema de La Gomera, por lo que yo he podido leer, era de una discusión relativamente normal. O sea, una discusión que deriva en un homicidio.
Y que este hombre se mete, ¿no? Creo que al final se lleva la peor parte.
Sí, o sea, y a mí sí me da la sensación que estamos en un momento como de mucha agresividad, pero lo notas en todo, al volante, alguien se equivoca y parece que no. O yo creo que estamos como muy, muy agresivos, pero es la sensación que tengo.
¿Será que se nos ha pegado la política, a lo mejor la crispación? Porque vamos.
Sí, pero mira, lo que digo, los políticos es un reflejo nuestro, igual que nosotros lo sabemos. Es que los medios de comunicación al final muchas veces son un reflejo de la sociedad, o sea, es que no hay más, te van a dar lo que tú pides. Los políticos son sus votantes, porque si no serían así. Si los votantes fueran a lo mejor de otro corte, no sé, serían distintos.
Nacho, no sé si quería decir otra cosa, pero yo volvería a tu mismo argumento del principio, las redes sociales. A lo mejor hay tanto odio en redes que al final eso, no sé si el odio de redes se transmite a la vida real o es un reflejo de lo que pasa en la vida real. Podemos interpretarlo de dos formas.
Yo creo que lo que sí que es un hecho, yo creo que es que hay más agresividad. Eso sí lo comparto. Yo sí noto una mayor agresividad en la calle. Y tienes que tener mucho cuidado dependiendo de lo que hablas. Es decir, a veces te ves mirando a los lados para decir, bueno, esto mejor no lo hablo aquí. Y dices, bueno, pues ¿por quién? ¿Sabes? No. Y eso sí se nota. Es decir, la gente reacciona de una forma bastante más visceral. Y eso, pues sí, es un problema. Eso es así. Y yo no descarto que tenga que ver con la política y con las redes sociales. No sé cuál retroalimenta a cuál, pero creo que es. Yo también creo que es así.
Que vivimos en una sociedad muy polarizada, eso desde luego está claro. Nacho, y eso que no hemos hablado, Felipe y yo que nos gusta hablar de esto, lo que ha pasado con el terror del estudiante este fin de semana, pero eso lo dejamos ya para otro lunes, si quieren. José Antonio, sí. Nacho, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Mueño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822
630313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
A punto de llegar a las 11, no te vayas, ¿eh? Vamos al boletín informativo, pero es que vamos a estar los cristianos, vamos a estar en el Puerto de la Cruz, vamos a hablar con Juanjo Ramos del Tenerife, que ayer ganó, caramba, por fin, nos dio una alegría. Vamos a hablar del cierre del teatro y mira, de un montón de cosas.